Són les 8 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació quan siguin les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Bon vespre, benvinguts a una nova edició d'Equip de Guàrdia, el magazín nocturn de la ràdio, que en aquests temps de confinament us acompanya de dilluns a divendres de 8 a 10. Des d'ahir fins dia 17 d'abril, sabeu que us oferirem eines que facin més senzill el confinament, i també donarem veus a col·lectius que són o solen estar silenciats. Som i serem optimistes i crítics. Primer de tot, avui farem una ullada a altres països. Connectarem amb persones que estan vivint una clausura a casa seva. Avui farem un vot fins a Alemanya. Després coneixerem com estan vivint aquesta clausura els usuaris del servei ocupacional que la Fundació de Xalles té a Calvià. Si vau escoltar el programa d'ahir, sabeu que l'entreteniment també és molt present en aquest equip de guàrdia. Avui us presentem una sèrie amb el nostre expert Guillem Iniesta. Toca un show de misteri. Després de l'espectacle, l'educació, perquè els nostres infants no han de ser invisibles. Parlarem amb la psicòloga infantil Yolanda Blasco de la resiliència dels més petits, de les seves necessitats i de les eines que tenen els pares per conèixer com se senten i per poder millorar aquesta situació. Acabarem la primera hora amb una poesia d'un autor de les Illes Balears i encetarem la següent amb l'energia sempre positiva de la Marta Zein, escriptora i periodista. Ella ens proposa enfrontar-nos a la malaltia i la por amb amor i no amb odi. Les iniciatives culturals també tindran cabuda a Equip de Guàrdia i avui en coneixerem una de divertida. Es tracta del Tardeo, que cada dijous i cada dissabte ens proposa Ràdio Sa Pobla i que avui també n'hi ha una altra. Després rebrem la visita d'en Artur Kellner, que ens proposa exercicis físics per fer des de casa. En Jesús Iglesias hi posarà l'apunt econòmic i ens parlarà avui de la vulnerabilitat del nostre sistema, que ha posat de manifest i de descobert la crisi del Covid-19. Reflexions, propostes, músiques i, finalment, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa avui explorar els confins, els límits del nostre cos. Tot això serà possible perquè al control tècnic hi tenim en Miquel Àngel Fiol i, com ahir també, a la producció executiva, en Ferran Vallès. Rebeu una salutació de qui us parla, Mireia Balasc. Començam. Encetam la segona edició setmanal d'Equip de Guàrdia amb aquesta sintonia que ja sabem que ens fa viatjar fins a un altre país confinat. Aquesta vegada tampoc anem massa enfora, ens quedem a Europa. Ahir era Portugal i avui fem un vot fins a Alemanya. Ens apropem a una ciutat petita, bonica, anomenada Freiburg. Allà hi resideix des de fa poc més de 4 anys en Missiano Quintanilla, que ha passat molts anys a Mallorca. Missi, bon vespre, com estàs?
Bon vespre. És un plaer, un gust parlar amb vosaltres i pel que tu vulguis. I ara, disposa a respondre qualsevol pregunta.
Sí, pots fer-ho en castellà, que sé que t'expresses molt millor i l'audiència entendrà que tu vas néixer al Perú, has passat molts anys a Mallorca, ara estàs a Alemanya, deus tenir un embull de llengües espectacular. Missy, conta'm, com estàs? Com estàs a Alemanya? El confinament està sent menys dur, menys estricte que a Espanya.
Bueno, a ver, primero quiero situarlo rápidamente. Yo vivo en la ciudad de Freiburg. Estoy más cerca a un distrito que le llamaríamos el Hochschwarzwald, que es el Alta Selva Negra. Estoy muy cerca al principio de la Selva Negra.
¿Sí?
El aeropuerto más cercano, que lo tenemos a 80 kilómetros, es el de base. Estamos en la trifrontera entre Francia, la zona de Alsacia, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Mulhouse, Basel, Suiza y la zona de Alemania, ¿no? En este caso, la ciudad de Freiburg.
Sí.
Y en relación a tu pregunta directamente, aquí las medidas que se tomaron a principios de abril crearon un poquito de alarma, pero fueron digeridas en los 3-4 días. La gente prácticamente no salió de su casa, compró bastantes uh-huh. cosas. Los parques infantiles, que diríamos Spielplatz, o sea, los lugares donde juegan los niños, fueron
¿sí?
cerrados.
Como,
también,
como aquí,
obviamente,
como España, sí.
No, o sea, fueron precintados, digamos.
Sí,
y,
sí.
Y prácticamente la gente no salía. Ahora, no es que se haya relajado, pero la gente ha tomado sus propias medidas.
Sí.
Solo
sí, fa uns dies em passaves una fotografia d'un parc que es veia que era primavera, xulíssim, i hi havia gent, no hi havia molta gent. No hi havia 100 persones, però hi havia gent a la gespa estirada.
Sí, claro. También ahora el buen tiempo ha amenizado a que la gente pueda salir un poco, pero siguen teniendo la misma responsabilidad de tú te encuentras, la gente toma distancia contigo en la vereda, toman lo necesario para salir, casi no utilizan mucho la movilidad pública. Lo he comprobado ahora, hace 15 minutos
¿sí?
yo he tomado un tram, que sería una especie de tranvía, y
sí,
entonces
tranvía,
la
¿no?
gente uh-huh. se toma distancias ya, y se usa ya. De hecho, yo también usé la mascarilla, ¿no? El barbijo que le dicen,
ah,
que le dicen
¿sí?
por allá.
¿Sí?
Entonces, y cosas curiosas, la gente no se toca de las manos, o están con los guantes. Y la otra situación es la gente usa mucho la bicicleta acá. Eso sí, eso hay que decirlo en todo.
És a dir, no hi ha cotxes, no s'usa molt el transport públic i s'opta per desplaçar-se al lloc de feina o a visitar qualcun bici.
Es muy relativo. Ahora, sobre el tema de las visitas, acá hay una modalidad, sobre todo la creación que han tenido por experiencia de algunas personas que conozco aquí. Hay una especie de fidelidad. 2-3 madres de familia se han reunido y han dicho, mira, nos vamos a visitar, pero tú no visites a otra persona más. Cosa que nuestros hijos puedan jugar un día en tu casa, otro día en tu casa, otro día en tu casa. No más de 3 familias. Para que no estén solos, para que los
però
niños...
Però això és una cosa que el govern permet que te'n vagis a casa. Vull dir, aquí al govern no li semblaria bé que t'anessis a casa d'un amic.
Ja, no, aquí no. Lo que no puede haber son espectáculos, ya de hecho, por ejemplo, no hay cafés. Los restaurantes, en la última semana, para enfrentar también los temas del trabajo, han creado
¿sí?
sus WhatsApps o páginas donde hay upholding, o sea, donde se puede recoger los alimentos. Tú, es que como un self-service, es como
sí,
una especie
sí, sí,
de...
Sí.
Y te lo llevan a casa, o tú pasas a recogerlo también.
Però
te dicen, mire,
això...
ja està.
Ajá. I això la gent ha respost, és a dir, la comunicació ha estat molt ràpida. I la gent ho està fent. Tens la sensació que les persones estan usant aquest servei, estan...
Eso
¿están
no
comprando
quita, por
menjar
ejemplo,
o están esperando que els hi...
Claro, eso no quita, por ejemplo, que hay jóvenes que se van a la orilla del río Dreisam y hacen lo que llamaríamos el botellón, la policía los detiene, los decomisa el trago. Eso ha pasado el fin de semana. Aquí le llamaban el Corona Party, o la fiesta de la corona, ¿no? Los jóvenes, bueno, pero eso muy excepcionalmente
sí.
ha estado muy controlado.
Y... Et volia demanar, pel que fa a la tornada a les escoles, als instituts, a les universitats, Hi ha data, perquè a Portugal ahir ens comentava Xesco Caballero, amb qui vam parlar, que allà els més grans sí que poden tornar, és a dir, els estudiants de batxillerat molt aviat tornant a les aules, perquè ells són responsables, ells mantindran les distàncies. Aquí, pel que fa a l'escola, tot continua tancat i no hi ha data d'obertura.
Aquí la escuela, vamos a decirlo, son desde la primera clase hasta la docésima clase, o la doceava clase, según como sea correcto decirlo, ya me estoy olvidando, bueno, docésima clase.
Sí, sí.
Y entonces, después harían lo que sería el bachillerato 2 años, y después, los que quieren seguir esa línea, ¿no? Pero sí, lo que te quiero decir es que la gente, sobre todo a partir del séptima clase, que sí, son más o menos los niños de 8, 9 años, 11 años.
11, 12, ¿no?
Sí,
¿sería?
Sí, sí, 11.
Sí.
Están comenzando a recibir, han comenzado hace 2 semanas a recibir las clases online. No todas las materias, ajá, pero las más importantes, ¿no?
Vale.
Y obviamente no regresan. De hecho, ahorita están en lo que le llaman Osterferien, que es las vacaciones de Pascua.
Ah,
y
claro,
no se sabe, en teoría tendrían que regresar el próximo lunes, pero no hay ningún aviso todavía del Ministerio de Educación o Cultura, que le dicen acá. Entonces,
sí,
no se sabe. De momento eso está parado, digamos. Yo tengo la impresión, puedo equivocarme, que esto va a tirar por lo menos unos 2 semanas
un
más, me parece.
Un poco más. I pel que fa,
sí,
com estan els hospitals, el sector sanitari? Hi ha hagut algun moment de tensió o s'ha frenat tot i s'ha controlat?
Yo tengo la primera, la expresión, digamos, una experiencia directa, o sea, mía, que sobre el día 20 yo tuve una neumonía, y entonces cuando yo fui a la clínica, a la Uniclinic de Freiburg, el hospital universitario, me atendí,
¿sí?,
con mi tarjeta y me pidieron mi personal, que sería nuestro carnet de identidad, no el DNI. Y entonces vieron que yo tengo ese DNI español y me preguntaron si yo vivía acá. Y le dije, no, que sí, que vivía, pero que no estaba hace poco, sino hace mucho. Entonces, hacia los 4 días vino una unidad especializada, gente con todo el habituallamiento, me
¿sí?
tocaron la puerta, me
¿sí?
llamaron primero por teléfono y me ubicaron y descartaron la prueba. Lo que han hecho es bastante, geográficamente esta zona es una de las partes más cercanas a lo que sería el norte de Italia, estarían en coche en 2 horas, así que
¿sí?
es más, acá hay mucha gente italiana también viviendo. Entonces, lo dicen muchos, yo creo que lo puedo confirmar, ha habido una anticipación, sobre todo en las pruebas, en hacerte las pruebas, eso es, ha sido creo que un elemento clave fundamental. Y lo otro que se comenta es que los infectados, la mayoría, son entre 30 a 50 años, el 70%, que es a la inversa de los países como Italia o España, ¿no? Entonces ahí ha habido
¿sí?
una situación.
Sí,
de
sí.
momento, toda la sanidad, por ejemplo, conozco de experiencias ya indirectas de personas que estaban en lista de espera para ir a una clínica de cura, le llaman, por alguna enfermedad o alguna
¿sí?
cronicidad que tengan. Están
¿sí?
en stand-by. Todo, digamos, también había esto que se llama los acampamentos, porque empiezan también. La gente, por ejemplo, que viene en los carros especiales para acampar, que serían las roulotte, están cerradas también eso.
Claro.
Salvo que tengas un parking tú especial tuyo, lo puedes hacer. Y si no, no, o sea, todo el movimiento turístico prácticamente está cerrado.
Està aturat, clar que sí, és normal. Missi Anio Quintanilla, mallorquí d'adopció, que ara viu a Freiburg. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni i cuida't molt.
Bueno, gràcies, i ustedes también, y que no sea leve a todos. Un abrazo.
Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Ah, El següent convidat és en Samir Berrios. Ell va deixar Nicaragua per venir a viure a Mallorca. La seva va ser una infància de guerra i postguerra, de trinxeres. Ara viu el confinament entre Caseva, Palma, i els pisos habitats pels usuaris del centre ocupacional que la Fundació de Xalles té a Calvià. La seva feina és atendre aquelles necessitats que els usuaris d'aquest servei no poden satisfer per ells mateixos. I bé, creiem que la seva experiència, tant laboral com vital, valia la pena ser explicada. Samir, bon vespre i moltes
bon
gràcies
vespre.
Per atendre-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Quan vàrem parlar fa molt poquet, vas contar que per tu aquest confinament, vull dir, que el vius amb molta tranquil·litat, no? Que vas viure una infància que per moltes persones seria dura i molt traumàtica, però tu eres una persona feliç i deies, si els adults estan tranquils, tot és possible. No sé, què et va ensenyar, què pots aplicar de la teva infància en aquest confinament? T'ha servit per ser més resilient?
Sí, la veritat que no estic gens preocupat per aquesta situació, perquè bé, de totes les maneres, vull dir-te una cosa, xerraré en castellà perquè... Sí, perquè n'hi ha gent de, ara mateix en Nicaragua que també estan connectats i volen escoltar aquesta entrevista i troc que d'aquesta manera també m'entendran una mica.
Fantàstic, Samir, endavant.
Però sí que jo estoy muy tranquilo, estoy muy contento porque tengo... Por, no sé si por suerte o por desgracia, pues tengo experiencias similares o quizás un poco más duras que me han ayudado a que trabaje esta situación desde otro enfoque. Y eso, pues, tengo la dicha de ponerlo en práctica también en mi actividad profesional.
Mm-hmm. Explica'ns un poc la feina que fas a Fundació de Xalles i... com ha canviat ara? Ara passes el dia enganxat en el telèfon, des de les 8 del matí, com qui diu, fins a les 10 del vespre.
Sí, sí, és un trabajo bastante pesado, bastante complicado, porque, así como te contaba, tenemos una media de 12 horas al día activado, ya sea al teléfono o por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Messenger, o cuando es posible y cuando se puede, cuando lo conseguimos, hacer visitas a las viviendas de las personas que nosotros estamos atendiendo. Nosotros tenemos un servicio ocupacional que es un concierto con la Consejería de Servicios Sociales y Deporte con una cofinanciación del Fondo Social Europeo. La verdad es que sin este respaldo, pues poco podríamos hacer. Necesitamos de mucho apoyo para poder llegar a todas estas personas. Uh-huh. El trabajo que nosotros hacemos normalmente, que nosotros venimos haciendo de lunes a viernes durante todo el año, es un trabajo de servicio ocupacional donde desarrollamos una serie de actividades, habilidades, para que las personas que son beneficiarias, que básicamente son personas con una situación de salud mental, tengan una actividad más en sus vidas. Estas personas son seleccionadas a partir de un trabajo que hacen los servicios sociales de su región, por ejemplo, de Andrade, de Palma Nova, de Calviá, de Santa Ponsa, en las diferentes partes de la región de Calviá y Andrade. Y ellos pues llegan a nuestro servicio y nosotros pues le damos una atención de centro de día.
Esta actividad, clar, ara s'han trobat un poc orfes, no?
Sí.
Ara s'han trobat que així com de 9 a 2 anant a un centre ocupacional, de 9 a 2 ara estan sols a casa.
Claro. Sí, de 9 a 2, pues nosotros le atendíamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde le atendíamos nosotros en su vivienda, les acompañábamos a su casa. ¿Qué pasa? Que a partir del 16 del mes pasado, pues la realidad ha cambiado en el mundo entero y nosotros, pues evidentemente que también, y lo que hicimos fue trabajar de inmediato en una alternativa. Esta alternativa, ¿sí? Pues la hemos venido durante la marcha, hemos venido transformándola y
realizando un proceso de cara a la atención directa de todas estas personas que nosotros atendemos. Claro. La actividad es bastante compleja porque ten en cuenta que ante nosotros les recibíamos a ellos. Llegaban desde su casa y les recibíamos nosotros en el centro. Ahora nosotros tenemos que desplazarnos. Las primeras dos semanas nos estuvimos desplazando a sus viviendas. Además de llamarles por teléfono, además de estar en contacto por las redes sociales, por el WhatsApp o por el Messenger, claro, pues nosotros íbamos a casa de algunos para darle ese apoyo que le hemos dado siempre, estar cerca de ellos, de echarle un hombro en cada momento. Entonces, pues también le llevamos trabajo para que se entretengan, actividades que tienen que ver con las habilidades sociales, con las habilidades cognitivas, hacemos diferentes tipos de actividades y sobre todo trabajando las emociones, que es lo que es ahora lo que más necesitamos trabajar. Date cuenta que hay muchas personas que, digamos, están en una situación normalizada, estando ahora en sus casas, encerrados, sí, la situación se le hace muy complicada, muy difícil.
I, imagina, ahora, si no parteixes del mateix lloc.
Sí, sí, sí. Ahora, estas personas con una problemática de salud mental, algunos también con una problemática física, pues sí, todo es bastante más complejo y nuestra función es buscar alternativa. Y es lo que hemos trabajado desde nuestro servicio y desde la dirección, evidentemente, de Mari Carmen Medina, que es un poco la guía de toda esta iniciativa. Las visitas que nosotros hacíamos, pues era, como te decía, llevarles material, claro, pero también llevarle un poco de presencia física nuestra y un apoyo emocional y moral para que esto se les haga menos pesado.
I tant, i ja t'oblia demanar una cosa, vosaltres, a més d'això, feu un taller de ràdio, perquè en Samir és un amant de sa ràdio, i cada setmana us reuníeu en un bar i fèieu un taller de ràdio. Ara aquest taller és virtual, però hi és. El manco hi és. I per ells està sent molt important, no? Està sent una baula, un suport, creus?
Sí, esto es una cosa que sinceramente nos ha sorprendido a nosotros también, porque nosotros hacemos esta actividad de radio no para ser radiodifusores, ni para ser periodistas, ni para ser profesionales. Lo hacemos como una actividad para también trabajar una serie de competencias y la verdad es que funciona. La radio tiene... A mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo la radio, tanto ser parte de ella como desde fuera como desde dentro. Es decir, escuchar la radio, claro, para mí es muy importante de primera hora de la mañana. Siempre estoy con la radio. Pues en ellos también. Es decir, no hay mucha diferencia con respecto a las necesidades que tienen las personas que tienen una problemática de salud mental. A veces es el gran error de la sociedad que nosotros también estamos trabajando y es uno de los objetivos de salir con la radio a la calle. Estamos trabajando también la educación en la sociedad, que comprendan que las personas con una problemática de salud mental son personas que pueden convivir perfectamente con nosotros sin ningún problema y pueden expresarse en la radio. Yo me recuerdo que hace dos años, ahora es la tercera edición la que estamos con la radio, hace dos años invitamos a un compañero, a Jordi, un gran amigo, le invitamos a la radio. Y él se quedó sorprendido de la experiencia que vivió, porque él no había tenido ninguna experiencia de esta naturaleza. Él había trabajado, me contó que él había trabajado con niños, pero jamás había trabajado con personas adultas y sobre todo con personas de salud mental. Sí. Y a él le fue una sorpresa grata encontrarse con personas con un nivel de coherencia, con un nivel, con un discurso que muchas veces en personas normalizadas se carece. Y esto a nosotros pues nos motivó más para continuar con la radio. ¿Cuál ha sido nuestra gran sorpresa? Que cuando empieza el confinamiento la primera semana, chicos de la radio nos piden por WhatsApp, en el grupo que tenemos de WhatsApp, claro, nos piden que necesitan hacer radio, que necesitan contar cómo se sienten. Y eso pues nos motivó a nosotros para buscar la forma ha sido muy difícil, claro, porque nosotros hacemos radio con una tablet, la colgamos en el YouTube, la hacemos con una tablet y con tres teléfonos.
Bé, però ho has aconseguit i jo anim, Samir, anima a sa audiència a que entri a YouTube,
en YouTube
posi Orater Radio...
És correcte.
Allà sortirà sa darrera edició. Samir Berrios, de la Fundació de Xalles, sí, Calvià, moltíssimes gràcies,
gràcies a
pel
solamente...
teu temps i pels teus, sí, consells.
Solamente decirte dos cositas. Mireia, bueno, uno que mañana hacemos radio y es a las 12, está colgado
Molt
en
bé.
YouTube. Y la segunda es que quiero enviar un gran saludo y fuerza y ánimo a todas estas personas con las que nosotros estamos trabajando, que por cierto, ellos nos dan muchísima fuerza a nosotros. Un saludo a todos ellos, a Chisco, a Rosa, a José Luis, a Alexandra, a Caridad, a Raiza, a Lorenzo, a María Jesús, a Renato, a Jacob, Roberto, Mari, Enrique, Bici, Carmen, Ana, Laura, Iván, María José, Eva, Efecán, José Luis, Nacho y Dylan. A todos ellos un gran abrazo, un beso, porque si ellos no estuviesen allí, la verdad es que mi vida también sería un poquito aburrida.
Ay, muchas gracias,
muchísimas gracias,
Samir. Ay, Déu.
Adéu, muchas gracias.
Ara una petita pausa, continuem acompanyats de bona música del temps del grup britànic Deep Purple. Aquest tema, conegudíssim, Smoke on the Water, i és que avui és l'aniversari de qui en va ser el guitarrista, Ritchie Blackmore, fa 76 anys. Bon aniversari.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquipèdia. Ens deim coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a IB3 Ràdio. Et sonen. Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. Ivetres Ràdio. A Menorca, 88.6. A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Si ahir ens vau escoltar, ja sabeu que Equip de Guàrdia, aquesta setmana, tirem de sèries amb en Guillem Iniesta. Ahir us proposava una comèdia, ens proposava una comèdia espanyola, Mira lo que has hecho. Avui entrem en una dimensió, per dir-ho de qualque manera, fosca. La sèrie que ens proposa és d'aquelles que diuen que marquen. Les crítiques han estat molt bones i el seu títol és molt fàcil de recordar. El Visitante. Bon vespre, Guillem. Com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs mira, bé, m'has pillat precisament llegint un llibre, no sé, per així a l'atzar, aviam si encertaries.
Sí?
Si jo tinc un autor que ha fet més de 50 llibres, tots ells bestsellers internacionals, i que viu a Bangor, a l'estat de Maine, quin escriptor diries que és conegut com el mestre del terror?
Home, Stephen King, no? Té punts. No sé si és ell.
Correcte. Sí, és Stephen King. Sí, sí. Doncs bé, la sèrie...
Està
de
moda,
avui...
Està molt de moda, en Stephen King.
Sí.
Sempre ho ha estat.
Sí, bueno, ja des de fa...
No para.
Des dels anys 70, una cosa així. I això que era un home que al principi a dures penes es guanyava la vida. Però gràcies a un manuscrit que ell va fer i que... ell el va tirar a la brossa i el va rescatar la seva dona, doncs es va fer mundialment famós, que era Carrie.
Ah, sí?
Doncs bé, doncs la sèrie de la que parlem avui té molt a veure amb aquest gran escriptor nord-americà, ja que està basat en una novel·la d'ell.
Sí.
En una de les seves últimes. Sí, com has dit tu, és El Visitante.
El Visitante. Mos contes un poc l'argument del Visitante i el que farem després és escoltar un fragment molt petitet en anglès de la sèrie. Però primer conta'm-nos tu de què es tracta.
Mira, ens situem en un parc a la ciutat de Finn City, a Maine, amb el qual es descobreix el cadàver d'un nen d'11 anys, amb signes d'haver sofert una violació i haver estat assassinat.
No és
una comèdia.
Aquest
és el punt de partida.
Mm-hmm.
On està l'originalitat? Doncs l'originalitat està en que totes les proves porten a que hi ha un culpable clar per unes proves d'ADN, però el cas és que resulta que aquella persona també hi ha proves de que en aquell moment estava en una altra ciutat.
Com hi ha unes imatges de vídeo, no? És a dir, hi ha ADN d'ell dappertot, però està claríssim.
Hi ha unes imatges amb les quals se'l veu en una altra ciutat a la mateixa hora que es calcula que s'ha comès l'assassinat.
L'omnipresència dels humans de moment encara no existeix. Si vols, ara, Guillem, escoltem el fragment aquest de El Visitante, en anglès, però.
Terrence Maitland, I'm arresting you for the murder of Frankie Peterson.
For the what?
I'm as baffled by this conflicting evidence as you are. His prints are all over the crime scene. The TV footage puts him 60 miles away. He can't have been in two places at once.
Si sabeu anglès, us haurà costat un poc perquè parlen d'aquell anglès profund, eh? Els actors han hagut de fer una feina de parlar un anglès d'aquell Estats Units profund que costa d'entendre, però segurament... És un plaer veure aquesta sèrie en versió original. Bona part de la història recau en l'actor principal, no? I el policia, supòs.
Sí, sí, exacte. Bé, el protagonista és un actor excel·lent que es diu Ben Mendelsohn, que en aquest cas doncs, fa del detectiu que està investigant el cas, no? I el cas és que el culpable, el que seria en principi el culpable, que és en Terry Maitland, està també protagonitzat per un actor que és bastant conegut, en Jason Bateman, i hi ha tot un elenc d'altres actors que treballen superbé. De fet, és una sèrie que té un ambient una mica malsà, t'està intrigant, perquè... Clar, ja des de la premissa de dir com pot ser que una mateixa persona pugui estar a dos llocs alhora. I aquí és on hi ha el gran enigma i que està molt ben treballat en tota la sèrie.
El factor paranormal tan típic de l'Stephen King. Aquesta sèrie ja l'has pogut veure tota o, si no m'equivoco, és de l'HBO?
Exacte, de l'HBO? Sí. La podeu veure per HBO, són 10 capítols.
Ja es pot veure tota, per tant.
Sí.
Ja l'has vist tota.
Es pot veure tota, sí. Jo no l'he pogut acabar encara, però estic a punt, ja estic amb l'últim capítol i ja tinc ganes de veure com es resol el tema.
Sí, una recomanació.
No, però la veritat és que és una sèrie que es va estrenar el 12 de gener del 2020, amb la qual
cosa
ja és actual i es pot veure perfectament. Sobretot destacar això, diuen que és una de les millors sèries del 2020 i jo estic convençut d'això, perquè per la bona realització. La sèrie està creada, dirigida per Richard Price, amb la col·laboració d'altres directors, entre ells també està Jason Bateman, i està molt bé treballat, sobretot, el punt fort, ambientació, la intriga que et deixa des d'un principi. Té un ritme relativament pausat, però és que aquest tipus de sèrie ho necessita. Necessita anar desgranant poc a poc aquell petit misteri, aquells punts, aquell fixar-te i endinsar-te amb aquells boscos, amb aquella ciutat tan tancada, amb aquells personatges que a poc a poc tenen algun secret o hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar, i la música també, la música t'hi fica molt. És una obra que està molt, molt ben feta.
Et prometo que la veuré. No sé quan, però la veuré. I als nostres oients l'has venuda molt bé. Sembla que hi tinguis accions, però sí, la factura visual és molt bona. Guillem Mercè, de Tirem de Sèries, moltíssimes gràcies. Demà tornem a escoltar-nos i a passar una bona estona.
Demà tinc una barreja una mica rara. Ja veuré.
Bé, no passa res, però segur que serà interessant. Fins demà, Guillem.
Fins demà.
Llar d'infants, escoles, instituts, universitats... Per als treballadors i els alumnes d'aquests centres, el 2020 serà un any molt estrany. Ningú sap quines poden ser les conseqüències socials ni psicològiques del confinament. Ara, quan són les 8:41, el que farem és posar l'accent en els més petits, en els nadons, en els infants, en un col·lectiu invisible als carrers de pobles i ciutats. Mai havíem vist una plaça o un supermercat sense nins i sense nines. I és evident que és impossible acostumar-s'hi. Ells són el present, són el futur. Els hem de cuidar de manera molt especial. I d'això en sap un niu la Yolanda Blasco, perquè és psicòloga infantil i perquè és mare de 3 nines. Yolanda, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Nada, tio. Muchas gracias, Mireia.
Ja duim, Yolanda, un mes de confinament. Sí. Com ho dus? En principi bé i ara comença a fer-se un poc pesat, ja és festa.
No, empezamos bien, con energía, todos un poco caóticos, viendo la nueva situación, adaptándonos, intentando generar unas rutinitas mínimas en casa para que todo no fuera demasiado descontrolado. Llevamos así la tercera semana, y en la tercera semana yo creo que fue como una sensación generalizada, que ya estábamos todos un poquito más adaptados, que todo fluía, que todos sabíamos lo que teníamos que hacer más o menos dentro de nuestra casa con un orden. Llegamos a la cuarta bien, y ahora ya empezamos a estar todos ya un poquito cansaditos, se nos acaban las ideas, los mayores ya también estamos un poco más intranquilos, y los niños empiezan a tener ya pues estos momentos ya de no saber dónde meterse, y sobre todo la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. Entonces, esto empieza a ser ya una situación un poquito más de desgaste. Ya estamos en una fase en la que sí, hemos pasado ya por estas fases. Adaptación, normalidad, y ahora ya es, pero ¿hasta cuándo vamos a durar en esta situación y cómo vamos a aguantar?
Sí. Un dels principals problemes que s'ha denunciat des que va començar el confinament, però cada vegada amb més força, és el fet de que els nens no puguin sortir al carrer, perquè això és necessari pel seu desenvolupament intel·lectual. Si diuen que una nina o un nin ha estat 3 o 4 hores al carrer i no hi està ni una, com es pot suplir això? Vull dir, quines eines tenen uns pares o unes mares per suplir 3 hores de parc quan el que tens és un passadís?
Sí.
¿Es posible?
A ver, se puede, ¿eh? A ver, hay que tener en cuenta un poquito la situación tan excepcional que estamos viviendo. No estamos hablando de un capricho, es una situación de alarma, de pandemia global que se está llevando por delante muchas vidas y que realmente se están pidiendo medidas muy estrictas debido a una situación muy excepcional. Partiendo de esto, sí que es verdad que los papás, en este caso las familias, lo único que podemos hacer es, partiendo de esta normalidad, intentar preservar la salud física y mental de nuestros niños dentro de nuestras posibilidades. Lo ideal sería poder salir a la calle y mantener los contactos con la familia, con la escuela. Hemos perdido todo esto, los niños han perdido todo esto, estamos confinados en casa. Pero nuestra labor es saber gestionar bien este confinamiento y saber que lo estamos haciendo por una necesidad mayor. Entonces, si nosotros partimos de que es nuestra responsabilidad y que tenemos que gestionar esto bien, tendremos más herramientas y más maneras de saber sobrellevarlo. Estamos pensando un poquito en que la manera menos disruptiva de que estos niños aguanten en casa es generar unas rutinas, siempre con cierta flexibilidad, porque obviamente lo van a necesitar, pero que mantengan unos hábitos correctos de sueño, de alimentación. Vamos a intentar poner mucha atención en la alimentación sana y saludable, porque una de las cosas que estamos privando con estas horas interminables en los parques y sus actividades varias es que no hacen tanto ejercicio físico. Entonces, una manera de compensar esto, primero es a través del juego en casa, que aunque sea un poco territorio comanche, habrá que habilitar alguna manera de que puedan descargarse a través del juego, pero a través de una alimentación sana, que pueda un poco compensar también esta la deficiencia que tiene de poder hacer tanto ejercicio físico. Ajá. Y luego una parte de comprensión y afecto continuo hacia el niño. O sea, no podemos olvidarnos que nosotros somos los gestores de esta situación. Entonces, nosotros como adultos, sí que la manera más saludable es, primero, saber que hay que informar a los niños de lo que está pasando de una manera concreta y muy adecuada al vocabulario y la capacidad que tenga el niño de entender. Pero no podemos ni sobreinformarlos, no tenemos que estar con televisiones encendidas, que llegue la información de diferentes medios, tenemos que vetar todo esto, ¿vale? No. Y todas las angustias que nosotros como padres estamos pasando, que son muchas, pues preocupación por nuestros mayores, qué va a pasar con el mundo laboral, tenemos que hacer una barrera, intentar que esto se quede en nosotros, porque es verdad que la situación de confinamiento en sí, simplemente el que los niños tengan que estar en casa con su familia no es un motivo que genere un estrés, un daño físico y moral que pueda traer consecuencias. Pero ¿cómo lo gestionemos si las angustias, los miedos, las inseguridades que los padres podamos transmitir a los niños durante este tiempo sí que son los que nos pueden abrir un poco luego estas consecuencias, estas secuelas que los niños pueden ir expresando más adelante? No es fácil, porque de repente los papis nos hemos convertido en profesores, en todo. O sea, es como, madre mía, la que nos ha caído también. Pero bueno, yo creo que la intención de todos es salvaguardar dentro de nuestra parte controlable, que es el entorno familiar, cuidar a nuestros pequeños de la mejor manera posible.
Yolanda, conta'ns quines noves actituds podem trobar, per exemple, en els nadons, un any, què és el que pot, el seu caràcter, què és el que podem veure que canvia amb una que hi ha com qualque regressió, per exemple, un nadó que torna a no voler menjar i ferrar-se el pit, vull dir, quines serien els comportaments normals, perquè els papàs no s'espantin, el monín torna al pit, és que no vol menjar, és que només vol...
Efectivamente, tengo muchas preguntas de estas en la escoleta, no. A ver, los bebés realmente hay que pensar que si son muy chiquititos, las necesidades que necesitan cubrir son alimentación, higiene, sueño y afecto. Entonces, teniendo esto cubierto, sus necesidades están plenas, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Que obviamente habrá niños que vuelvo a lo del concepto de antes, que perciban cierta intranquilidad en el ambiente, y esto sí que les genera a ellos una pequeña intranquilidad. Y podemos tener niños que han dejado el chupete y que ahora vuelven a coger el chupete. Por favor, dejar el chupete,
es normal,
no pasa nada. Ahora necesita él también tener un objeto que le sirva de tranquilizador. O niños que, por ejemplo, habían empezado en la escoleta y habían retirado durante X horas la toma de pecho porque su mamá estaba trabajando y habían integrado la comida sin ningún problema, y que cuando mamá y ella se han vuelto a encontrar en casa 8 horas diarias, pues han dicho que los purés y todo lo que habían comido que no quieren y que quieren teta. No pasa nada, no hay que alarmarse con estas cosas, ¿vale? Ya volverá un poco a la nueva normalidad y nos volveremos otra vez, porque son hábitos que ya tenían y que lo tienen. Lo que pasa que para ellos en este momento vuelven a demandar este tipo de afecto, de conducta, de apego.
Claro.
Entonces, este tipo de cositas no hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Sí que me preocuparía más niños que ya tenían una continencia total de pañal, por ejemplo, y que vuelvan a hacerse pipí, ¿vale? En ese caso, había que ver qué está pasando, porque este niño está teniendo esta situación. Y puede ser por muchas cosas. Puede ser pues porque los papás están muy preocupados porque uno de los abuelitos está malito. Entonces, aunque lo queramos evitar... Claro, él lo sea. Entonces, volvemos a validar estas conductas. No pasa nada, se le tiene mucha paciencia, no se riñe, se entiende como desajustes que, pasados un poco este momento agudo que estamos viviendo, volverán a retomar su normalidad y volverán a corregirse sin problema. No tenemos que dar importancia a nada de todo esto en bebés, ¿vale? Y son los que en principio menos tendrían que notar todos estos cambios, porque realmente
potser
les necessitats que tienes,
nins més conscients, sí, que poden tornar més rabietes o estar
sí,
més irascibles, no? Podríem entendre
niños,
que estan...
Sí. Los niños de preescolar, por ejemplo, de los 2 añitos y medio a los 6, que ya de por sí es una edad, sobre todo de 2 y medio a 4 o 5, que estamos ya en la edad de las rabietas, pues si a esto le añadimos una limitación de la libertad como están teniendo ahora, ya de por sí es una temporada malita para los papás, pues ahora será un poquito más agudo, ¿vale? Entonces, y creo que estos sí que serían los grandes beneficiados de poder salir a dar una vueltecita, porque claro, no tienen ni la capacidad cognitiva de entender lo que está pasando, ni capacidad de verbalizar cómo se sienten. Entonces, sí que en un momento dado creo que es el grupo de edad que nos puede estar tiene muy poca capacidad de atención. Entonces, necesitas ponerle actividades muy cortitas y ir cambiando, lo que esto supone un desgaste para los padres, estar continuamente reinventando, y ahora pinto, y ahora hago plastilina, y ahora canto, y ahora bailo. Es como, entonces, esto sí que sería el grupo de edad para mí más beneficiado, el poder dar una vueltecita y poder tocar un poco tierra, un poquito.
Molt bé. Yolanda Blasco, psicòloga infantil, mare, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Nada, a ti, Mireia, encantada.
I que vagi molt bé. Adéu, Yolanda.
Igualmente, venga, sobreviviremos a esta, ¿eh? Sobreviviremos.
I tant. Encara amb la recta final de la primera hora, amb força, molta força. Ens l'encomanen els col·laboradors, que són optimistes, i sobretot també Eva Maharal, ja fa anys que ens convidava a fer la revolució. Fixar-nos en allò que tenim en comú, i aquest tema, revolució, és molt actual, encara que data del 2012, quan va publicar el disc Estrella de Mà. Fem una pausa i tornem.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan són les 8 i 53 minuts, el que fem és presentar-vos un altre col·laborador. És en Ferran Sastre. Si escoltau Som Grans ja el coneixereu. Està a punt de llicenciar-se pel CSAC en periodisme i ell normalment fa una secció a plaça que es diu Plaça Major i l'hem reconvertida completament. Li hem demanat al pobre Ferran, Ferran, busca'ms una publicació per internet que no tingui res a veure amb els diaris als quals estem habituats. Al final, el que vam fer va ser, mira, mira't el Salto Diario i digue'mos què et sembla. I en Ferran ha descobert, i espero que l'audiència també, un diari diferent. Ferran Sastre, bon vespre.
Hola, bon vespre, Mireia.
Va ser una sorpresa, quan et vaig dir, vinga, va, no coneixes el Salto Diario?
Explica'mos
un poc què és això. Aquest resum de premsa que mos faràs no té res a veure amb el que trobaríem en un diari... diari generalista. Què és el Salto Diario? Què és el que t'ha agradat, aquesta publicació?
Bé, el Salto Diario, pues, jo primer mai l'havia sentit anomenar i la veritat que m'ha cridat molta atenció, ja que toca molt de prop i amb molta profunditat i professionalitat en temes actuals que no surten o no es veuen en els diaris o en els mitjans d'aquí i que són de molta rellevància.
I com quins temes? Parla del coronavirus?
Però el tracta d'una forma diferent. El tracta d'una forma diferent i he volgut destacar tres notícies.
Molt bé.
No tot havia de ser dolent en aquest cas. I la primera he volgut destacar una notícia positiva, que és que el miratge, que en castellà és el espejismo, de la tornada de la naturalesa salvatge durant el confinament. Clar, aquesta notícia, la veritat, que està molt bé, perquè això sí que és vera que no hi pensam, de que quan ja no hi ha tanta massificació de persones, no hi ha massificació, no hi ha contaminació, com a que la naturalesa ha tornat a su cauce, no?
Torna a ocupar més espai, no sabem si el seu espai,
exacte,
però més espai.
Exacte. I a mi no deim ara que en sortir en el carrer a conviure amb animals salvatges, ni cèrvols, ni res d'això. No, que va, però sí que se van, hi ha animals pues, a llocs que no, abans no n'hi havia tants, o, per exemple, hi ha molta més vegetació, o una cosa molt destacable que s'ha vist aquí també a Palma, que és que l'aigua dels ports, les aigües en si, estan molt cristal·lines, que s'hi pot nedar i tot.
Tornen estanetes, sí.
Sí. Mm-hmm. I és això són els efectes secundaris d'aquesta caiguda de la contaminació atmosfèrica i donat a la reducció d'emissions i tots els gasos d'aquest efecte hivernacle que passa i es veu moltíssim alrededor del món.
Sí, i les altres dues notícies ja són més profundes, més dures, però necessàries, supòs, també.
Exacte. Una d'elles és que les presons estan per sobre de la seva capacitat de presos i que el risc d'infecció és altíssim. Cosa que
no se'n parla, no se'n parla gaire, de les presons. No, és un territori una mica prohibit.
Uh-huh. I tant aquí a Espanya com a altres llocs, el que passa que és no se dona es tracta en aquest cas d'hospital, per així dir-ho, perquè o no tenen el material o no tenen el lloc, i si aïllen algú l'aïllen a una cel·la de càstig, com si fos un càstig, i això en vera no és aïllador dels virus. En aquest cas, el personal sanitari i tot el que són els centres penitenciaris han de que si donen positiu pues la persona afectada s'ha de complir un aïllament, una instal·lació mèdica i no una cel·la.
La tercera notícia que mos volies donar abans d'acomiadar-te, quina és, aquesta sorpresa?
La tercera notícia és que mig centenar de presos polítics saharauis denuncien la greu situació del coronavirus. Això és en el Marroc.
Està relacionat amb l'anterior notícia.
Exacte.
I que tampoc n'havíem sentit a parlar.
No, perquè s'ha alliberat, ja en el Marroc s'ha alliberat a presos degut a la gran capacitat, en el poc espai que hi havia per estar tots i sí? No s'ha alliberat a cap pres saharaui. En aquest cas hi ha hagut moltes queixes i això han estat bàsicament les tres notícies que he volgut destacar, que no es veuen en els mitjans d'avui en dia.
Fantàstic, Ferran. Tornem a parlar d'aquí dos dies, d'acord?
Perfecte, moltíssimes gràcies, Mireia.
Fins aviat. Adéu. Aquests dies el que farem és escoltar una poesia abans d'acabar. En aquest cas ens toca Mai no estic sola, interpretada per l'actriu Lluqui Herrero, una poesia d'Anna Maria Ticulat.
Mai no estic sola al meu espai etari. L'àngel del dia em vela un bull de foc i sento l'escalfor del mut misteri que en rega l'esperit a poc. Pot separar-me aquell secret d'altura que cullo com si fos fruita madura. Mai no estic sola dins de l'univers, perquè la nit, quan fa conreu de gebre, em dicta entre mil flames cada vers que es fa caliu al cor d'invicta febre. Interna paradoxa que em captiva i em fa sentir morir-me molt més viva. Mai no estic sola ni a l'adversitat. Només el cel ho sap, que sóc covarda, però em fa viure sense pietat un somni de migdia en plena tarda i omple en clarors de l'ànima els meus ulls mentre que el cos s'esberlen els esculls. Malgrat tots els turments de cada jorn, jo fujo pel destí sense retorn i tinc una veu dintre que em consola perquè sense ningú mai no estic sola.